Make a high.
さえもつむとるさ。
Suena por tu pena.
Escucharte tal vez
desierto, dolorosos fragmentos, mis canciones del desierto.
El Martes Latino invita a todas y a todos los radioescuchas a participar activamente en el canal abierto.
Cada martes, de 2 a 3 de la tarde, los micrófonos de Radio Lora están abiertos a la comunidad.
Para colaborar en la lucha contra el sexismo, racismo y todo tipo de discriminación.
Para contar lo que vos querés decir, che.
Para compartir tus experiencias e inquietudes.
Para contar lo que vos querés decir, che.
Soñé Potosí, soñé Guanajuato, soñé Guatemala, soñé Panamá.
Para realizar tus sueños, porque otro mundo es posible.
Soñé Palmeda, soñé locura, soñé del miedo, soñé saqueo.
Nuestro correo electrónico martes latino@lora.ch.
Soñé la cruz, soñé bandera, soñé la peste, soñé calavera.
Esperamos tu propuesta el último martes de cada mes.
Mundo querido, alíviame, sueño de sol en ti.
A las 8 de la noche en Radio Lora, Militärstrasse 85A, Zurich.
A toda la audiencia de Radio Lora, aquí canal abierto en este martes latino por el 97,5 MHz, 88 o antena cable, www.lora.ch, viajando por internet. Y hoy con nuestra compañera Sarita, querida. Buenas tardes, Sarita.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos ya aquí.
Y a todas la audiencia.
Y a todos.
Y a todos. Exactamente. Bien, está el ¿cómo se dice? La corrección en radios alternativas y comunitarias, ¿no? Porque es como tenernos presente a nosotras, ¿no? Porque si no, siempre todos.
Sí, así
ellos,
es.
¿No?
Sí, y todos somos todos, todes.
Pero todas también estamos, sí, ¿no? Es. Y todes también.
Así es.
¿No es cierto? Está bueno eso.
Está bueno.
Bueno, hoy tenemos un tema bastante candente. Uh-huh. Es un tema que hablamos de desaparición y feminicidios.
Así es.
Sí.
Cosa que pasa muy recurrente en nuestros países.
Sí, exactamente. Ajá. Sobre todo en el tuyo también,
sí,
¿no? México,
sí, sí,
picante.
Sí. Uy, sí. Bueno, traigo algunas estadísticas que ya veremos, sí, más adelante.
Claro, yo traigo, el programa justamente se basa en la situación de un caso que está pasando, que pasó en Argentina, ¿no? Que es el caso de Cecilia Shishvisky, es un poco difícil. Shishvisky es un apellido ruso. Uh-huh. Y en las últimas noticias que tenemos, es una mujer que fue desaparecida en Argentina hace casi un mes de su desaparición. La joven fue vista por última vez el 1 de junio en Resistencia, Chaco, Argentina. Para que la gente se sitúe, Resistencia, Chaco, Argentina, está al norte litoral de Argentina. Ella, por última vez, como dije, la vieron en junio, cuando ingresaba a la casa de la familia Sena, que es una familia de piqueteros, de, uh-huh, militancia piquetera, ¿no? Ella era la novia, la pareja, mejor dicho, la esposa de el hijo de este grupo de piqueteros piqueteras, ¿no? Y la investigación obtuvo avances claves en estos momentos, pero bueno, yo contacté con una compañera de la organización de mujeres de clase militantes revolucionarias en el Chaco, en Resistencia, de la cual vamos a pasar a escuchar su testimonio. Más que testimonio, es su parecer, ¿no? Y la información que nos puede dar.
Sí, súper, Irene. Qué bueno que este tipo de noticias nos llega también acá con una veracidad súper oportuna en estos momentos,
sí,
¿no?
Sí, es verdad. Sí, la desaparición de Cecilia, creen que fue quemada, que fue triturada.
Uy, no.
Sí, fue triturada con una... Hay que decirlo, desgraciadamente, es muy fuerte, es muy amarillento, pero... se cree que la suegra de Cecilia es la pieza clave dentro de este, como le dicen en el Chaco, Resistencia, el clan Sena, este grupo de piqueteros y piqueteras que allí están. Que fíjate que en este grupo de piqueteros y piqueteras hay un grupo de mujeres que se llama Mujeres en el Frente.
Ok.
Mujeres feministas, entre comillas, ¿no?
Bueno, disfrazadas de...
No, sí, hay que ver, ¿no? Cómo uh-huh. es todo esto, ¿no?
Oye, pero ¿te has dado cuenta que últimamente ya los feminicidios los hacen de una forma tan sanguinaria y tan cruel? Uh-huh. Y bueno, o sea, ¿cómo desaparecen a esta mujer, ¿no?
Pero a ver, ella es desaparecida, ahora lo va a contar la compañera, es desaparecida y a ella le dan toda la prensa y toda... A este caso le dan toda la prensa porque es este clan... Este clan, del clan Sena, es un, yo ya digo el clan también, este grupo de piqueteros, piqueteras, porque hay que decirlo, porque uh-huh. no hay que dejar encubrir, claro. Y callar de que son de izquierda, supuestamente, uh-huh. ¿no? De por derechos humanos, que luchan, tienen escuela donde los niños y niñas van con la camiseta roja y la foto del Che, uh-huh. donde en las escuelas izan la bandera de Cuba y la de Argentina y la de la internacional, ¿no? A ver, un poquito de hay que ver todas estas profundidades, claro. Que son disfrazadas, ¿no?
Son disfrazadas. Que sí.
Y ahora vamos a escuchar entonces la primera parte que hablamos, la primera y segunda parte donde he hablado con Charo. Así que la compañera del grupo de mujeres feministas de clase en el revolucionarias.
Súper, Irene.
Nos cuidamos entre nosotras.
Hola, estamos en contacto vía telefónica con la compañera Charo desde Chaco, Resistencia, Argentina. Les decimos buenas tardes desde Suiza, buenos días en Argentina. Gracias por estar aquí con nosotras a través de la línea de WhatsApp. Mandamos saludo triangulado desde ya, desde Suiza, con Natalia Di Marco de Córdoba, que te está saludando en estos momentos, Charo. Te pregunto, a ver, ¿podrías presentarte, Charo, decirnos quién sos vos y hablar un poco sobre ti y sobre tu compromiso con el feminismo?
Hola, buenos días. Soy Charo Alcire. Soy una compañera integrante de las Mujeres Clasistas Combativas en Resistencia. Somos una organización independiente políticamente. Somos parte de Feministas de Ayala, compañeras entrañables de las compas de Pañuelos en Rebeldía que nos presentaron a esta organización tan importante. Y bueno, estamos en el Chaco organizadas. Tenemos un espacio que se llama Casa de la Mujer, que la construimos entre todas las compañeras y compañeros del movimiento. Ya va a tener 7 años y bueno, en este camino nosotros decir que bueno, si bien la Casa de la Mujer tiene 7 años, nuestra lucha como MCC, como Mujeres Clasistas Combativas, después de habernos independizado de otra organización a la que pertenecíamos, hemos venido haciendo un camino que nos mostró la necesidad de organizarnos como feministas porque ya no nos alcanzaba ante tanta problemática existente solamente ser una organización que se identificaba y se solidarizaba con los problemas de las mujeres. Entonces empezamos por los caminos del feminismo, estudiando, enterándonos de distintas cuestiones, siendo muy curiosas, participando en algunas reuniones colectivas en Buenos Aires, donde nos juntábamos con otras feministas. Ahí la conocí a la Natalia Di Marco, una compañeraza muy, muy especial, con un rol muy activo durante la pandemia también para nosotras. Y bueno, estamos acá, en esta ciudad, donde lamentablemente suceden cosas terribles, y bueno, como feministas tenemos que participar, tenemos que poner la cuerpa, porque de eso se trata, y en ese sentido ratificar y decir nuevamente: para ser feminista tenés que ser independiente, para ser feminista no tenés que hacerle caso a tu jefe político, para ser feminista tenés que comprometerte, tenés que poner la palabra, tenés que poner la cuerpa y tenés que organizarte en base a resolver todas las necesidades que el Estado no está resolviendo para nosotras. Y como lo hacemos, y lo hacemos de una manera muy capaz, muy, muy, muy humilde, muy sincera, con limitaciones muchas, pero se puede uno organizar con otras mujeres, y estamos ahí participando de esta forma, poniendo soluciones y estando presente donde el Estado no está, porque acá en el Chaco tenemos un partido político que nos gobierna, que tiene aproximadamente 30 mujeres integrantes del gobierno del Chaco, pero todas obviamente responden a su jefe, que es Capitanich, y entonces cuando las papas queman verdaderamente y cuando hay que poner la palabra, la cuerpa, la casa, no están porque, bueno, son organizaciones, son secretarías, subsecretarías y casas de no sé qué cosa, que están llenas de burocracia y que, bueno, hace que la vida de la persona, de la mujer que tenga que pasar por violencias, se complique mucho, angustie más, victimice más, y las soluciones siempre a medias, porque son organismos del Estado que no tienen injerencia, no tienen la facultad o la potestad de poner los frenos cuando las cosas son necesarias. Y bueno, terminan conformándose como querellantes de muchos casos, tal es el caso también de Mayra Benítez, y no pasa nada, después no pasa nada. Lamentablemente tenemos que decir que en el Chaco tenemos una situación que es compleja, que yo creo que se traduce ahí en Buenos Aires, en Capital, en Córdoba, en cualquier otro lugar, porque el patriarcado lo atraviesa todo, porque el machismo está presente atravesándolo todo, y entonces es bastante difícil, pero cuando uno con otras compañeras se pone a militar esta situación del feminismo, junta fuerza, junta gana, y bueno, cuando nos juntamos las mujeres nos transmitimos muchas cosas. A veces estamos tristes todas, a veces tenemos que juntarnos para hacer correr la amargura, y bueno, y vamos encontrando nuevamente fuerzas y alegría, porque es muy importante estar bien a la hora de enfrentar nuevamente otro caso, otro problema, que ya sabemos por experiencia cómo serían los pasos a seguir, cómo serían los resultados también. Teniendo claro todas esas cuestiones, se hace más práctico, se hace más amena la militancia, y bueno, estar juntas, protegernos todas, porque lamentablemente tenemos que decir que a nosotras no nos cuida nadie, nadie, y únicamente tenemos la seguridad y la certeza de cuidarnos entre nosotras, organizándonos en cada lado donde podamos estar.
Cuidamos entre nosotras. A mí me cuidan mis compañeras. Charo, yo quería hablar con vos, sobre el caso de la desaparición de Cecilia en el Chaco, en Argentina, sobre este tema, porque en las noticias, en las redes sociales, porque en la hegemónica no,
no se da este tipo de información. Las redes sociales están informando en cada minuto sobre el caso de Cecilia, de la desaparición de Cecilia en el Chaco. ¿Podrías compartir tus reflexiones sobre este caso y la problemática más amplia de la violencia de género, tanto en Resistencia como en el país?
Para ponernos más o menos en contexto de cómo es durante todo el año acá en el Chaco, que es la situación a la que seguramente hay que decir que, acá en el Chaco la situación de la violencia hacia la mujer es bastante preocupante. No solamente mujeres, sino con las niñeces, con las compañeras trans, con travestis. Hay casos que son muy resonantes, que casos que van quedando en el camino, que no se resuelven de fondo, porque nosotros tenemos una teoría que creo que es la que se repite en todo el país. Acá la trata de personas, acá los femicidios que no se resuelven, están estrechamente ligados a sectores de poder. Tal fue el caso de Mayra Benítez, que la ponemos como ejemplo porque el caso de Mayra se cerró y el veredicto fue que a Mayra la asesinaron, porque ni siquiera fue por el femicidio, que a Mayra la asesinaron. Eso se determinó en un juicio y el juicio determinó que había sucedido eso y Mayra nunca apareció, nunca tuvimos un resto, un puñado de cabello, fue un veredicto, fue asesinada por fulano de tal y el veredicto se hizo sin presencia de cuerpo, sin indicio alguno. Después está otro caso que también a nosotros nos resuena, que es una compañera del colectivo LGTB, que también sucedió lo mismo, de un día para otro hicieron desaparecer el caso, Fabiola Ramírez, una compañera trans, y ahí también estuvieron involucrados gente de la policía, conocidísimos, y después te voy a decir quién estaría ahí también trabajando. Y también decirte que en este último tiempo, en menos de 2 meses, acá en Resistencia hubo 4 femicidios, 4 femicidios, entre los que contamos el último, que es el de Cecilia. En el caso de Cecilia también hay todo un trasfondo político que involucra distintos funcionarios de gobierno y también involucra a quien estuvo involucrado en el femicidio de Fabiola, nuestra compañera trans, Fabiola Ramírez. La situación acá en el Chaco se dio como se dio en muchos lados y se va a seguir dando, supongo. Es una madre desesperada que sale a denunciar un día para otro que Cecilia estaba desaparecida, que Cecilia había dicho que se iba al sur con su pareja, con el cual se había casado de manera secreta, por civil, y después levantó las fotos. Resulta ser que esta persona que se casó con Cecilia es una persona, un joven de 20 y pico de años, hijo de un piquetero reconocidísimo acá en el Chaco, por sus particularidades y sus formas de manejarse. Entonces, por eso tomó tanta trascendencia, porque murió o desapareció Cecilia, la nuera de Mereciano Sena y Marcela Acuña, esposa de César, hijo de Mereciano y de Marcela. Por eso estalló todo, por eso estalló todo. Y de la forma en que estalló, ¿no? Porque en otros casos no sucedió lo mismo. No sucedió lo mismo, no tuvimos acompañamiento de prensa, un tibio acompañamiento de prensa de parte de la prensa local en otros casos. Sin embargo, acá hasta llegó la prensa de Buenos Aires y de otras provincias. Es más, el caso tuvo resonancia y salió en distintos diarios hasta en Inglaterra. Y es que este personaje, Mereciano Sena, junto a su compañera Marcela Acuña, que ahora están detenidos ya prácticamente 22 días, porque esto salió a la luz el día 2 de junio. Este personaje con su compañera están vinculados al gobierno, muy vinculados al gobierno, con prácticas realmente que sorprenden cuando miramos números, cuando miramos cantidades, cuando vemos por qué pudieron hacer tanto y otras organizaciones no. Entonces, ¿por qué se abre tanto la canilla para un sector que es el movimiento de Mereciano Sena, que tiene un barrio con su nombre, que tiene una escuela con su nombre, que tiene un centro de salud con su nombre, que tienen una forma muy particular de regimentar a los compañeros que integran esa organización? Entonces, por eso tuvo esa relevancia, porque si no hubiera sido, Cecilia, un vínculo con esta familia que acabo de nombrar, no, hubiera pasado como cualquier otro. Y entonces, en el medio del marco de las elecciones, ahí aparece una persona que también estuvo relacionada con el caso de Fabiola Ramírez, como hemos nombrado, un ex policía que fue separado por el gobierno desde su lugar de trabajo, el grupo Motorizados de la provincia de Chaco, de la policía, que ante tanta denuncia de tanta brutalidad policial, este personaje se transformó en periodista, tiene una radio y tiene redes sociales por todos lados, que es el nombre de Gustavo Olivelo. Esta persona, en el marco de las PASOS, vino a formar parte de una lista que está muy identificada también con Milei, acá en la provincia, y utiliza el caso, lamentablemente y vergonzosamente, de Cecilia para desarrollar un montón de campañas que vayan desmedro de quienes están gobernando y a favor de los que impulsan toda esa cosa rara y fea desde los sectores de la derecha argentina. Entonces, esa situación es compleja ya de por sí para entenderla, porque esta persona, este periodista, Gustavo Olivelo, se vincula a la madre de Cecilia, a Gloria, y empieza a ser como su asesor personal. Y entonces, aprovechando la situación, empieza a desparramar por todos lados el caso Cecilia, en el marco, y vuelvo a destacar, de las elecciones PASO acá en el Chaco. Bueno, de entrada todo el mundo se dio cuenta que era una situación bastante compleja, turbia por sobre todas las cosas, porque han renunciado muchos abogados, han renunciado de las distintas partes, tanto de la parte querellante como de los acusados, renunciaron y renunciaron y renunciaban porque decían que no iban a llevar adelante ese caso. Bueno, nunca supimos con certeza cuáles eran las razones. Ahí en el medio de todo eso hubo una situación que el pueblo resistenciano ve tanto dolor de la madre, que tenía que tiene mucha prensa, pero mucha prensa. Y entonces el pueblo resistenciano, como debe ser y como debe ser desde las organizaciones feministas, nos volcamos a las calles, a las distintas movilizaciones que fueron masivas, gigantescas acá en Resistencia, acompañando la situación de Gloria, que es su mamá, de su abuela del corazón, de su hermana. Y bueno, el acompañamiento fue realmente impresionante, impresionante. Hasta que todo se tornó muy politizado y las manifestaciones terminaron pidiendo únicamente, qué sé yo, la renuncia de los gobernantes del Chaco. Cuando no está mal pedir eso, porque en realidad todas las cosas que pasaron acá últimamente desde el gobierno del Chaco, como la represión a los originarios en Misión Nueva Pompeya acá en el interior de Chaco, fue feroz, y otras cuestiones más que se están dando dentro de la provincia ameritan que así sea, que salga todo el pueblo y que también pida la renuncia, ¿viste? Porque ya no dan para más algunas cosas. Entonces ahí hay que decir que sí, que fueron masivas, que la gente salió, acompañó, nosotras estuvieron las organizaciones feministas, pero lamentablemente todo ese aparato que tiene el poder, la justicia y estos sectores que hacen un aprovechamiento de tanto dolor y tanto momento de vulnerabilidad de la madre y la familia, hace que se complique la situación y que el movimiento de mujeres quede de lado teniendo como protagonistas a este periodista y todos los que vinieron de Buenos Aires. Vino Crónica, también está instalada acá en el Chaco, y resulta que cada día se complejiza más. porque el cuerpo de Cecilia, que ya la dan por muerta, el cuerpo de Cecilia no aparece, hay distintas versiones, que la familia Cena, que el clan Cena, como le dicen acá, hizo que Cecilia ya no esté con vida. Hay versiones de que la tiraron en un río,